Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Se llegó el viernes, qué maravilla. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, junio 29, se fue junio. La semana que viene ya estamos en julio, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial quienes nos sintonizan dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción a cargo de El Sonido y de Abra, Richichín Richie Pérez, bendiciones hoy viernes. La producción de Miguel Sánchez. Bueno, hoy vamos a tener en estudio a Normando Hernández, director de la ICLEP, a indagar más sobre la ola represiva contra sus periodistas independientes dentro de Cuba, cómo funcionan las publicaciones de ICLEP y la estrategia tan sumamente buena que tienen para hacer llegar sus informes a la población cubana. Dentro de esa isla del terror nada cambia, solo los rostros de la dictadura. Trataremos, si lo permite la vida, de establecer contacto con dos de estos periodistas para conversar con ellos cosas de esa Cuba profunda que algunas veces no se hablan claras. Pero antes, vámonos rápidamente con la mujer de las redes sociales, Hilda Lidia Daria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Cari. Hoy nos vamos hasta Santa Clara, donde Joel Bravo ha publicado las imágenes de algunos policlínicos de esa localidad a los que él fue hoy para ponerse una inyección y le preguntaron, ¿traes la jeringuilla?
Anda.
Está denunciando la escasez de jeringuillas y de otros materiales estériles. Vamos a tener en los próximos noticieros más información porque hablamos con otra persona de ahí, de la localidad de Santa Clara.
Bueno, traes la jeringuilla.
Así es,
trae la jeringuilla, trae la sábana, tráelo todo. Mi querido Normando Hernández, bienvenido a Tras la Noticia por primera vez. Mucho gusto en tenerte aquí. Normando, hay una intensa ola de represión desatada contra el grupo de periodistas que tú manejas de la ICLEP. Indudablemente siempre hemos visto contra la prensa independiente actos de represión y de acoso. No sé si será porque la ICLEP trabaja mucho en lo que es el campo social, en lo que se relaciona, ¿no? Quizás con el diario vivir del cubano. Ustedes tienen varias publicaciones, voy a abrir la página de ustedes aquí, pero explícame, ¿por qué tú crees que se ha recrudecido la ola de represión contra tus periodistas? Y buenas tardes.
Sí, gracias, Cari. Primeramente, buenas tardes a ti por invitarme a este excelente programa y también muy buenas tardes a todas las personas que dentro de Cuba nos están escuchando en estos momentos. Es muy sencillo, Cari, saber el por qué el régimen cubano tiene una intensa ola represiva casi permanente contra los periodistas ciudadanos del ICLEP. En primer lugar, el ICLEP ha podido hacer dentro de Cuba lo que el régimen cubano nunca antes en su historia, en 59 años, 60 años ya, ha dejado que el periodismo independiente haga. El ICLEP ha creado una red de medios de comunicación comunitarios que trabaja directamente con el pueblo cubano, dándole voz a las personas que el régimen se la quita, dándole la oportunidad a los cubanos a que tengan voz propia, dándole oportunidad a los cubanos a que puedan contar sus historias personales y colectivas y puedan incluso presionar a las entidades y organismos estatales que resuelvan los problemas que existen en las comunidades donde residen.
Mira qué bien.
Esto nunca antes el gobierno cubano, el régimen cubano, lo había permitido. Y precisamente por eso es que somos tan represaliados. Nuestro público está muy bien definido. Nuestro público es el cubano de dentro de la isla, ese cubano de a pie, ese cubano que no conoce nada ni siquiera de su entorno. Muchas personas fuera de Cuba conocen más de Cuba y de los cubanos que las personas que conviven dentro de la isla.
Desde luego.
Nosotros estamos tratando de cumplir algo, una asignatura pendiente que tiene el periodismo independiente dentro de la isla. y la asignatura pendiente que tiene el periodismo independiente dentro de la isla es escribir para el cubano de dentro de la isla.
O sea, dentro de la isla no estás escribiendo para que yo me entere, porque se supone que yo lo sepa. Tú estás escribiendo, o los periodistas de la ICLEP, el Instituto de
Cubano por
cubano
la Libertad,
por la libertad de Expresión y Prensa, le escribe al propio cubano y le informa lo que está ocurriendo, que a veces ellos ni lo ven en la prensa, y por esa falta, ¿no?, de comunicación tan triste que a veces hay entre los propios cubanos, no se divulga. Veo que ustedes tienen muchísimas publicaciones. Cimarrón de Mayabeque, El Espirituano, Luz Camagüeyana, Voz Santiaguera, Panorama Pinareño, Majadero de Artemisa, me encanta el nombre, Amanecer Habanero y Cocodrilo Callejero. Bueno, estos son periódicos, publicaciones. Explícame qué es esto.
Sí, mira, estos son los nombres de la red de los medios de comunicación comunitarios que conforma el ICLEC dentro de Cuba. Hay que explicar algo para que las personas nos entiendan. Los medios de comunicación comunitarios de ICLEC se producen todos dentro de Cuba. Estos periódicos son redactados, son editados, son diseñados, son imprimidos y son repartidos de forma gratuita a la población, en las comunidades donde se produce este contenido periodístico. Desde el exterior simplemente lo que orientamos, damos estrategias, capacitamos a las personas para que mejoren su...
¿Vienen y ustedes le dan capacitación o cómo lo hacen?
El pasado año, en octubre, pudimos hacer el primer fórum de periodismo ciudadano acá en Miami, donde pudimos traer a la mayor cantidad de directores de los medios de comunicación comunitarios del ICLEC. Ajá. Pero también dentro de Cuba tenemos a un director de capacitación, que si Dios quiere podemos conversar con él hoy, que se llama Pedro Luis Hernández.
Y lo tenemos en la línea.
Ah, mira, qué casualidad.
Bueno, muy buenas tardes y bienvenido Pedro Luis Fernández, pues me encuentro
Hernández.
Con Hernández. Pedro Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia. Me acompaña Normando Hernández y vamos a conversar un poquito contigo. Bueno, saludos, Normando.
Muy buenas tardes, Pedro, y gracias por estar disponible. En todo momento sabemos que recientemente usted y su señora esposa sufrieron una represión, fueron interrogados por sicarios, por regímenes de la policía política de régimen castrista, y en verdad la trataron muy mal a ella y también lo trataron muy mal a usted, y gracias por estar disponible y por mantenerse en pie de lucha.
Y esa es la razón de este programa, porque se hizo noticia aquí en el exterior la fuerte represión que ha comenzado contra ustedes, el grupo del ICLEP. Coménteme un poquito, Pedro Luis Hernández, ¿cómo fue lo que ocurrió y cuál es la labor en sí que usted está desarrollando? Me cuenta Normando que ustedes escriben para el propio cubano de la isla. Adelante, que lo están escuchando en la isla.
Bueno, primeramente gracias a la audiencia de Martí por la oportunidad que nos ha dado de hacer conocer los sucesos que han acontecido por acá por Cuba desde hace varios días, desde el día 19 hasta el 26 aproximadamente. Se ha saltado una oleada represiva contra los miembros del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa acá en Cuba, contra periodistas, directivos nuestros de acá del instituto, y que ciertamente ha llevado a prisión a varios de ellos, a otros interrogatorios, cuestión que ha creado un clima bastante tenso dentro de la isla, a partir del trabajo que realizan estos medios comunitarios dentro de cada una de las provincias en las cuales existen. Realmente consideramos que ha sido una ola bastante represiva y violenta por parte del régimen, tratando de acallar a la prensa ciudadana, esa prensa que se dedica a divulgar, a dar a conocer la verdadera realidad de los cubanos acá en la isla, supliendo ese vacío que por voluntad la prensa oficial a veces descuida o no quiere divulgar. O sea, estos medios realmente cumplen un papel muy importante para el pueblo cubano. Y indudablemente, pues, esta situación, este objetivo, esta posibilidad que estos medios están dando a los cubanos, pues ha sido tratada de callar por el oficialismo, que ha arremetido violentamente contra varios medios. O sea, generalmente podemos decir que en casi todas las provincias, durante esta semana que pudiéramos calificar de semana violenta, pues los medios nuestros han sido objeto de represalias y sus directivos y miembros han sido sometidos a juicios sumarios prácticamente y han sido encarcelados durante varios días. Esta es la realidad que se está viviendo de acá, con respecto al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Sobre nuestro trabajo, pues, nos desempeñamos aquí como director de capacitación del Instituto Cubano en la isla, un trabajo bastante difícil, dadas las condiciones en las cuales tenemos que trabajar, que nos limitan prácticamente poder hacer el trabajo que quisiéramos hacer en beneficio de estos medios alternativos de comunicación.
Veo que hubo una represión muy fuerte. Estoy leyendo, no sé en qué parte de la isla se encuentra él, pero el Centro de Comunicación Comunitario Cocodrilo Callejero
Matanzas.
En Matanzas se llevaron a Marta Isa,
Marta Lisex Sánchez.
Sánchez. ¿Ya ella está en libertad o cuál es la situación de esta joven?
Sí, es increíble la forma en que fue detenida Marta Lisex. A las 6 de la mañana su casa fue sitiada, entraron oficiales de la policía política.
¡Qué horror!
Los niños aún estaban durmiendo y llegaron a la casa, entraron de forma violenta y le dijeron al esposo de Marta Lisex: dinos dónde están los medios con los que ustedes realizan el periódico o tu mujer se va a presa conmigo.
Esto fue el capitán Figueroa.
El capitán Figueroa y el teniente coronel David.
Richard David.
Al ellos responderle sencillamente: ustedes hagan lo que tengan que hacer. Nosotros no vamos a decir dónde están los medios con los que nosotros trabajamos. Sencillamente el coronel, de una forma burlesca, desfachatada, desvergonzada, mandó a esposar a Marta Lisex delante de su esposo y se dirigió a Corzo provocándolo y le dijo: me llevo presa a tu mujer y tú no vas a hacer nada. Te vas a quedar cuidando niños. Y prepárate que después vendré por ti. Y le empezaron a alar por el brazo, se la llevaron detenida. Marta Lisex estuvo detenida 15 horas y en 15 horas le practicaron 5 interrogatorios.
¡Claro!
5 intensos interrogatorios que, si puedes leer en la nota de prensa que
la tengo delante, sí, la tengo delante.
Marta Lisex dice que nunca antes en su vida la habían tratado tan mal. Fue el capitán Figueroa, que es el jefe de enfrentamiento a la seguridad del Estado allí en el municipio de Colón, en Matanzas. Y esta persona daba puñetazos encima de la mesa mientras la interrogaba. Esta persona le gritaba, la ofendía. Pero hay algo que también es muy característico de las violaciones a los derechos individuales de las personas. Dice Marta Lisex que su primera violación a su derecho fue cuando llegó a la unidad, al sistema de operaciones de la seguridad del Estado allí en Colón, Matanzas. Tuvo necesidades de ir al baño a realizar sus necesidades fisiológicas y la tuvo que realizar delante de una oficial porque no le dieron esa privacidad, una oficial que estuvo mirando todas sus partes de forma desvergonzada.
Yo te digo, mira, no sé, quizás muchos piensan que yo tengo un lenguaje muy duro. Yo siempre he calificado por mi propia experiencia, tú también tuviste la tuya. Y lo que estamos viendo hoy por hoy es el terrorismo estatal instaurado dentro de ese país. No ha cambiado nada. Los únicos que han cambiado son los rostros de la represión. Ahora no es el rostro viejo de Raúl Castro, sino el rostro canosito de Díaz-Canel, que es ni más ni menos que un adlátere, un apéndice de todo lo que rodea a Raúl Castro, a Ramiro Valdés, a todo lo que tú conociste y yo conocí, y hoy le toca tristemente coger esta nueva generación y conocer de esa manera. Nada es nuevo, pero lo que sí no podemos es mandarle un mensaje de desaliento. Yo creo que por cada uno de los malos momentos que vive un periodista independiente, un opositor, debe enraizarse con más fuerza su deseo y su necesidad de que eso no suceda más, de que eso termine. No sé, de Pablo Luis, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo tú lo ves? Porque tú estás en el lugar de los hechos.
Bueno, realmente coincido con usted en lo que acaba de plantear. Realmente es un aliciente, pese a toda la represión que ha habido, es un aliciente y que nos compromete más aún de ver que el trabajo que se está haciendo está molestando ciertamente al régimen y que merita la pena seguir trabajando aún bajo esta represión que a veces nos hace un poco difícil poder trabajar. Y considero que ciertamente el régimen está fabricando enemigos cada día por esta actitud tan violenta, este terrorismo de Estado, como usted acababa de identificarlo. Pienso que esa es la palabra adecuada para estos momentos que estamos viviendo acá los periodistas del ICLEC. Y a la vez un llamado nuestro a los organismos internacionales, a derechos humanos, porque ciertamente la prensa en Cuba tiene una gran limitante, y es el hecho de que no hay libertad de prensa realmente. Todo aquello que se enfrente al oficialismo es tratado de eliminar de alguna forma u otra, porque hay una sola voz que quiere que se escuche, la voz oficial, más la voz del pueblo está siendo truncada en estos momentos. No hay una fuerza que sea capaz de defender sus intereses verdaderamente, que sea capaz de mostrar, que sea capaz de ayudar a los cubanos a pie a enfrentar esa situación que estamos viviendo en estos momentos. Yo considero que realmente todos los periodistas acá, pese a las condiciones en las que estamos trabajando, pese a lo que hemos sufrido, lo que estamos expuestos, realmente es un compromiso más que con nosotros mismos, con el pueblo, al cual debemos y para el cual trabajamos. Ellos son los que se merecen que nosotros tratemos, pese a todas las condiciones que tenemos por acá, bien complejas, de seguir trabajando y seguir llevándole nuestro trabajo, que a fin de cuentas es la voz propia del pueblo, porque el periodismo ciudadano tiene eso. El pueblo es el protagonista de sus propios problemas y es a la vez el que participa de los problemas que tiene, para que el mundo los conozca de una forma u otra, obligar acá al régimen a tratar y tomar soluciones al respecto. Pienso que ciertamente, como usted planteaba, una semana bien fuerte, donde la verdadera cara del régimen se ha mostrado, por cuanto la represión política ha sido lo que le ha caracterizado por años y sigue caracterizando. Esa es la experiencia que hemos tenido y es la mayor lección que hemos sacado de estos días.
Normando, ustedes en el CLEP tienen dentro de la isla una forma muy peculiar de hacerle llegar las publicaciones. Ustedes no son muy dados a estar en los medios, a estar conversando, pero sí tienen, caminan las casas, caminan los pueblos para hacer llegar las publicaciones. Háblame un poquitico de eso, porque es interesante que a lo mejor muchos desconocen y conozcan la labor de ustedes, y cuando toquen a la puerta sepan que le está tocando un cubano que lo que está es preocupado por lo que te está pasando a ti, cubano, y te está entregando una publicación para que tú, cubano, sepas lo que pasa en Cuba, valgan todas las redundancias.
Sí, Cari, es increíble la forma en que nos retroalimentamos dentro de Cuba y de la forma en que distribuimos nuestro trabajo. Como te dije anteriormente, todo el trabajo se realiza dentro de Cuba, lo imprimimos y los periodistas salen de forma voluntaria, sin ganarse un centavo, para las calles a repartir ese medio de comunicación, para llevarle esa información tan necesitada que necesitan, y valga la redundancia, claro, todos los cubanos dentro de Cuba. Pero las sedes de los medios de comunicación comunitarios del CLEC son víctimas de su propio éxito. Te digo que son víctimas de su propio éxito porque ya los cubanos de a pie lo han identificado, y las personas en sus hogares, en sus domicilios, donde están las sedes de los medios de comunicación, han perdido hasta la privacidad. Porque es tanta la sed, tanta el hambre de información que tienen los cubanos, tantas las necesidades que sufren, que van a la sede de los medios de comunicación a servir como fuentes de información, a llevar historias, a buscar boletines, a buscar periódicos, a brindarse para participar de alguna forma activa dentro del medio de comunicación. Uno de los grandes logros que hemos tenido es la incorporación de ese cubano de a pie, de ese cubano apático que no pertenece a ninguna organización.
Y que a lo mejor civil, cuando lee la publicación, se brinda de voluntario para ser uno más a repartir.
No, a repartir no solamente, sino también para escribir.
Mira qué bien.
Porque nosotros les damos la oportunidad a todo aquel cubano que desee contar sus historias personales, colectivas, que desee denunciar un hecho de corrupción o cualquier violación que existe en su comunidad, allí tiene las páginas de los boletines del ICLEC para que lo pueda hacer. Tenemos experiencia, tenemos, por ejemplo, en Cocodrilo Callejero, tenemos a una persona...
Me encanta el nombre.
No, es increíble, a mí también. Todo esto es iniciativa de las personas de Cuba.
¡Qué bien!
Ellos tienen una autonomía grandísima para realizar su trabajo, los nombres los buscan ellos, el logo lo diseñaron ellos, todo lo hacen ellos, y son personas muy inteligentes, muy emprendedoras, y hay que señalar que muchos, o la gran mayoría, la inmensa mayoría, no son periodistas profesionales. Vienen de diferentes profesiones, de diferentes oficios.
Eso es muy interesante, y perdóname que te interrumpa, porque me gustaría saber las edades de todos estos periodistas independientes que se han incorporado. ¿Cuáles son las edades de ellos?
No, sí, la tenemos muchas personas jóvenes, personas que están entre los 26 años y hasta los 53 años. Tenemos ese rango de participación, pero también las mujeres también participan mucho. Te comentaba que en Cocodrilo Callejero, una persona que es un profesional, profesor de inglés, ahí en la comunidad donde todo el mundo lo conoce, llegó al boletín con deseo de criticar el sistema judicial cubano, y sencillamente cuando se estaban realizando las elecciones, porque no fueron elecciones lo que pasó en Cuba, sino las elecciones.
Sí, sí,
que
pasaron, el hombre, claro.
Escribió un artículo que lo publicó así sí mismo: soy revolucionario, pero no fui a votar. Y una de las características que tienen los medios de comunicación del ICLEC es que todas las personas que publican en el medio publican con su fotografía y con su nombre y su apellido.
Correcto.
Allí cada autor es identificado. Y es increíble cómo las personas comienzan leyendo el boletín y al poco tiempo están participando de forma activa en el boletín. Nosotros basamos nuestro trabajo en esa fórmula mágica, que yo le llamo la fórmula mágica, que es información, decisión, acción. ¿Por qué le llamo la fórmula mágica? Yo digo que el empoderamiento de cualquier tipo de sociedad viene a través de la información.
Totalmente.
Una persona bien informada es una persona capaz de decidir. Y una persona, cuando sea capaz de decidir, es una persona capaz de tomar acción ante las dificultades, ante la vida que tiene por delante. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando la información a las personas. Los cubanos en sus comunidades están decidiendo y están actuando.
Tengo, bueno, ya tengo 1:30 que tengo prácticamente que despedirte, pero mira, el Cocodrilo Callejero tiene un artículo que dice: ¿por qué no disminuyen los accidentes de tránsito en Cuba? Esto me parece que es muy interesante, muy importante. No sé si tengo en línea todavía a Pedro Luis Hernández. Sí. Pedro, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Las puertas detrás de la noticia están abiertas para todos ustedes. A ti también, Normando, te agradezco. Dime
lo que sí, tú quieras. Ese artículo que acabas de mencionar es un fraude. Es un fraude de una ambulancia, de un central azucarero, que las fueron a someter al somatón. El somatón es gracias. El somatón, disculpe, estaba por internet.
No te preocupes que estamos en vivo. Eso es señal de que estamos en vivo.
Estamos en vivo. El somatón es una inspección técnica que le hacen a los autos en Cuba para decir que están disponibles para traficar.
Que pueden seguir en la
carretera. Bueno, esa central azucarero no tenía ambulancia. Cogieron un auto, le pusieron una torreta arriba, lo prepararon técnicamente, fue a la inspección del somatón, fue acto, e inmediatamente después que sale de la inspección del somatón le quitan la torreta, le quitan las cosas y lo ponen para tirar pasajes de forma privada de los directivos.
Ahora
y resolver
sí,
los problemas de los directivos.
Ahora sí que la música te indica que se acabó lo que se daba. Gracias, Normando, un placer.
Gracias.
Tenerte bien. Aquí, sabes que las puertas están abiertas para todos ustedes, mis queridos oyentes. Feliz fin de semana, pásenlo tranquilo, feliz en familia. Para ustedes, mis cubanos de la isla, busquen las publicaciones, oigan el radio, que es muy interesante, oigan Radio Martí. Y nos vemos de nuevo el lunes en Tras la Noticia con mucho más. ¡Feliz día!
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.